todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. En la penúltima jornada de la Liga Sobal, un montón de sorpresas y prácticamente ya todo decidido. Campeón de Liga, el Fútbol Club Barcelona, que recibió el trofeo y es su novena liga consecutiva. Subcampeón, el Bidasoa. A la Champions League va el Fútbol Club Barcelona y a la Copa EHF, Bidasoa, Logroño y Liberbank Cuenca. El descenso para Condes de Álvarez Teucro y Balonmano Alcobendas. Próximo martes 21 de mayo, es decir, mañana, recordar que estamos grabando hoy lunes, sorteo del Mundial Junior Masculino 2019 en España con presuntas varias polémicas que abordaremos en nuestra tertulia, organización y hasta un posible conflicto político. Atentos. En la división de honor femenina, el Rocasa Gran Canaria, un punto y a una jornada de ser campeón de liga. Han descendido Cañameral, Morvedre y Castellón. En cuanto a la división de honor plata masculina, terminó la liga regular con el ascenso del Balonmano Nava. Los cruces de la fase de ascenso son los siguientes: Fertiberia Puerto Sagunto, que organiza la fase de ascenso los días 8 y 9 de junio, contra MMT Seguros Zamora, y el Balonmano Alarcón Ciudad Real contra el Torrelavega. Como cada semana, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El Balonmano, a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce y Dani Asenjo. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, se escapó el subcampeonato, ¿eh?
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? De todas maneras, creo que lo hubiésemos firmado aquí en Logroño, vamos, con creces, ¿no? Hay que tener en cuenta todo lo que ha hecho este equipo, como cada año sin patrocinador principal. Bueno, pues se tiene que cambiar año tras año, esta temporada con entrenador nuevo, después de una era magnífica con J. González, ahora Miguel Ángel Velasco. Hombre, te da rabia quedarte un poco así, sobre todo como fue, ¿no? Porque, bueno, pues es el dicho, hay que nadar y guardar la ropa. Nadó muy bien el Balonmano Logroño durante 45 minutos y el resto, pues no supo guardar la ropa. Bueno. Vas ganando de 5 y terminas perdiendo, pues al final algo has hecho mal, ¿no? Pero bueno, aún así, pues para quitarse el sombrero de la temporada, ¿eh? Y después, pues hoy le hemos dado una alegría a Gurus, con también está bien.
Sí, sí, una alegría, bastante alegría. Y en los estudios centrales, Emilio Rojo. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, buenos días. Bueno, lo de la alegría, Gurus, lo dices pues por parar un poco los caballos, pero sí, la verdad es que, oye, Sorionak al Bidasoa, que vuelve a ser subcampeón de España después de muchos años, un histórico que ahí está, y es muy meritorio todo. Y bueno, pues una jornada antes del final, el del duelo gallego, in extremis, el Cangas, una vez más volvió a hacer su milagro particular, y es el Teucro y el Alcobenda los que abandonan la Liga Sobal, y todo ya pendiente de nada. Una pequeña cosilla de que el Ademar pueda ser el quinto, pero que no sirve para nada porque está todo el pescado vendido.
Como siempre, nos vamos al análisis de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Nuestra primera tertulia de los magníficos, hoy con dos buenos compañeros, con Alfredo Domínguez, director del programa La Madera. Ahora, Alfredo, muy buenas.
Hola, muy buenas, Luis.
Y con Pera Flores, un hombre que conoce perfectamente los medios de comunicación, la televisión y, cómo no, nuestro deporte, el balonmano. Hola, Pere.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, le decía yo al principio a Chema, se escapó el subcampeonato, se lo lleva el Bidasoa. Pero es que el Bidasoa ha hecho una campaña que agarró prontito el subcampeonato y hasta el final, ¿eh, Pere?
Pues sí, yo recuerdo que hablábamos en el parón tras la primera vuelta de a ver si Bidasoa aguantaba en la segunda vuelta, y lo cierto es que han hecho una temporada para enmarcar, una temporada con mucha constancia, dejándose puntos allí donde se podían dejar, con algún tropiezo inesperado, pero evidentemente han hecho una gran temporada. Y yo creo que, al margen de cómo fue la victoria del otro día en Logroño, también hay que poner mucho, mucho en valor lo que se ha hecho en el equipo de La Rioja, un equipo al que quizá estos excesivos empates, esos 6 empates, lo han condenado, pero hay que ver que, bueno, se hablaba de siempre, ¿no? Pensábamos que, o decíamos, o se decía, que el balonmano Logroño La Rioja era sobre todo Jota, y esta temporada se ha visto, no estoy menospreciando a Jota, pero que hay proyecto, que hay trabajo, que seguramente desde la gerencia, desde la gestión deportiva más allá del banquillo, se ha hecho un buen trabajo, y la muestra es esa tercera posición, pese a la dolorosa derrota del otro día, de un partido que en principio parecía que llevaba muy bien, pero que en los últimos minutos se les acabó escapando.
Alfredo, lo tuvo en la mano y lo perdió Logroño.
Sí, y es que además yo creo que Bidasoa, además estoy muy de acuerdo con Pera, que son dos proyectos, tanto el de Bidasoa como el de Logroño, deportiva y extradeportivamente muy sólidos, y eso es muy bueno para nuestro balonmano, ¿no? para el futuro. Y en lo que fue el partido del sábado, Logroño, que apretó muy bien en esa primera parte, también en ese arranque de segunda, pero es que Bidasoa fuera de casa, mira si que Nataleku, y lo estamos viendo esta temporada, se viene muy bien, se viene muy arriba, pero es que fuera de casa, sobre todo esta segunda vuelta, ha conseguido puntuar en todos los partidos y ha sido, sin duda alguna, la clave para que haya quedado subcampeón. El cómo en los partidos que se complica fuera de casa se viene arriba, se hace ese juego tan difícil de defender, y yo creo que fue la clave de un Bidasoa que este año está tocado con una varita. Insisto, es un proyecto que tiene pinta muy bien para el futuro, deportiva y extradeportivamente hablando.
Y además, ¿sabes qué pasa? Sí. Yo creo que tienen muy claro lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, y no se vienen de abajo, porque igual en otro momento, en otro partido, en otro impasse de la temporada, tú vas viendo que ya vas en la segunda parte, que vas 5 abajo, y bueno, pues ya me dejo ir un poco, ¿no? No, pues supieron aprovechar sus armas, supieron, yo creo que poner nervioso también al conjunto riojano, que tuvo ahí unos minutos en los que, bueno, pues tuvo unas decisiones erróneas, no acertadas, y lo supo aprovechar, ¿no? Para llevarse el gato al agua y llevarse los puntos de Logroño, ¿eh?
Fijaros, compañeros, soy Emilio, aparte de todas esas vicisitudes que contáis, el Bidasoa ha hecho un temporadón, ha dado sensación de bloque, y el balonmano es un juego de bloques, porque te pones a mirar grandes estrellas, pues no las ha habido, han funcionado como un equipo muy bien ensamblado, y oye, no nos olvidemos de que para ser subcampeón han tenido que ganar en Granollers, en León, en Logroño, y fue el equipo que más le apuró al Barcelona en un momento determinado. Luego, yo creo que, resultados aparte, el Bidasoa merecía este subcampeonato y volver a Europa por la puerta grande, porque no olvidemos que es un antiguo campeón de Europa. Ya no vamos a hablar de la época de los Venta y similares, pero al balonmano español le interesa que este tipo de equipos esté ahí arriba otra vez, volviendo de sus cenizas.
¿Os ha sorprendido que tanto Abanca de Mar de León como Freiking Granollers perdieran con el Sinfín en Santander 30-28 y con el Benidorm 27-24? ¿Pensáis que es que, bueno, como ya no tienen posibilidad de entrar en Europa, salvo que haya una wildcard, pero ojo, esto hay que explicarlo, es decir, puede el Bidasoa puede pedir una wildcard para jugar la Champions la próxima temporada? Pero eso no significa que España va a tener 5 equipos en Europa, sino va a tener 4. Es decir, si le dan una wild card, estaría Barcelona y Bidasoa en Champions, Logroño y el Cuenca estarían solo en la EHF. Es así, ¿verdad, Pera?
Así sería. Yo déjame que te diga que de estos resultados que apuntabas, para mí hay 3 partidos que explican cosas más allá de la competición: la derrota de Ademar en la pista de Blenders, la derrota de Granollers y la victoria de Alcobendas en Cuenca. Yo creo que el León quizá por un lado están, oye, pues ya hemos acabado, este proyecto ya se ha acabado, ahora esperamos a Manolo Cadenas, vamos a refundar las cosas, hemos bajado los brazos. De Granollers yo esperaba francamente que una vez que dejase Europa andaría con un pulso quizá mucho más firme, y desde ese punto de vista quizá, bueno, pues me ha decepcionado un poco. Yo creo que también es un equipo en el que van a tener que arremangarse y empezar a hacer cosas. Y lo que no acabo de entender es la derrota de Cuenca, que ya me alegra, que Alcobendas, oye, aunque estaban descendidos, sumar esos 2 puntos que seguramente les harán acabar la temporada con un mejor sabor de boca en función de cómo vaya el partido contra Valladolid de la próxima jornada. Pero son tres resultados que me dan un poco la imagen de que, bueno, nunca se puede decir, por los deportistas que hayan bajado los brazos, pero que bueno, que la tensión igual ya no es la misma en esos tres equipos.
Fíjate, Pera, soy Emilio, que precisamente a pesar de todos sus pinchazos de la de Mar, todavía está en la tesitura de poder ser el cuarto, porque Granollers y Liberban Cuenca le echaron una mano, como bien apuntabas, y a pesar de su derrota, una más en un final horrible de temporada en Santander, pues todavía está en línea de ser el mejor de ese grupo que persiguen a los tres de arriba.
Pero imagínate sin esos pinchazos, refería. Claro. Imagínate sin esos pinchazos,
¿dónde
andarían? Y sobre todo con estas últimas jornadas en las que realmente es eso, desde fuera da la sensación de decir, bueno, este proyecto está acabado, vamos a cambiar cosas y a otra cosa, pensamos en el año que viene, en la próxima temporada.
Es que el proyecto de Demar, lo que decimos, lo venimos comentando en las últimas semanas, desde marzo para acá ha habido esos partidos, esa dinámica negativa que ha sido lo que le ha lastrado para no estar luchando más cerca de Logroño por Europa en esta última jornada, de Logroño y de Vidasoa. Y yo creo que un poco eso, ya con el anuncio anoche de que va a venir Manuel Cadena, pues bueno, empezar el proyecto de cero y vamos a ver qué pasa en el futuro. Y breve apunte, lo de Alcobendas, yo que lo sigo de cerca, yo creo que se han visto ya con el descenso consumado y han dicho, bueno, ahora vamos a jugar más relajado, y el hecho de jugar más relajado está haciendo que están haciendo incluso mejores partidos, y de ahí la muestra del sábado.
Sin nervios, y luego la falta de tensión de los grandes, que no tienen ya un objetivo claro en estas últimas boqueadas de la temporada, pues han hecho, pues eso, ¿quién iba a pensar que un descendido Alcobendas podía ganar en Cuenca? Pues nada.
Pues sí.
Y el Conde de Álvarez Teucro, remar, pues casi hasta morir en la orilla, porque el frigorífico Morrazo siempre es el equipo que se convierte prácticamente en el experto en salvar los muebles.
El milagro de Cangas, cada temporada.
De siempre, ¿verdad?
Cada temporada es lo mismo. Cada
algún día se equivocarán, pero de momento lo sacan.
Totalmente, y es que además se vio en el partido del sábado en el derbi, de cómo incluso en la segunda parte Teucro se puso tres arriba, parecía que iban a incluso saltar Batañal, que siempre una cancha complicada, pero ahí se vienen arriba con su afición, con ese juego, saben cómo tienen que jugar y en qué momento tienen que jugarlo, y es donde consiguieron vencer. Al final, lo de Cangas es un, lo como decía, pero es un milagro año a año, y vamos a ver qué pasa en el futuro, porque a mí la información que me llega es no sé si va a seguir incluso Maggi Serra o no en el banquillo, así que vamos a ver qué pasa el año que viene, pero lo de Cangas año tras año, se le pongan los problemas que se le pongan por delante, se consigue salvar.
Pues esta semana hay un partidazo para ver quién queda el antepenúltimo, ese Ángel de Ximénez Avia, Puente Genil frente a Frigorífico Morrazo. Tú dices, Maggi Serra sigue en Frigorífico, Julián Ruiz sigue en el Ángel Ximénez, bueno, la cosa va a estar ahí, y yo creo que es un buen partido, ¿eh?
Sí, y sobre todo para ver un poco cómo Puente Genil, que imagino que se querrá despedir con buen sabor de boca, que este año en casa, en el Miguel Sala, ha tenido un resultado muy complicado y creo que solo ha vencido uno de los partidos, así que imagino que serán despedir con buen sabor de boca a los cordobeses en casa.
Han vivido mucho en el alambre en Puente Genil, y aunque al final se han salvado, y bueno, han estado toda la temporada por encima de esas dos últimas posiciones, pero ahora al final las matemáticas lo que nos han dicho es eso, que estaban ahí.
De los cordobeses no ha sido buena. Pero bueno, con salvar los muebles cuando las cosas no te van del todo bien, pues ya, como decía el clásico, con un canto en los dientes me doy.
Bueno, para ir terminando, Pere, resumen de la temporada Asobal. ¿Satisfecho? ¿Hemos crecido?
A ver, hemos crecido. Estamos igualados. Es decir, ver los números, ver la clasificación, ver consolidación de equipos, pues eso, como decíamos, Vidasoa que vuelve por sus fueros tras muchos, muchos años con un proyecto consolidado, es decir, con resultados que no son productos de la casualidad, que en Logroño se hacen las cosas bien, que en León y en Granollers, pese a este final de temporada, oye, pues mira, que Huesca, pese a todo, pese a hacer una temporada irregular, ha estado más o menos ahí, que en Cuenca han estado firmes, oye, y que Valladolid se está consolidando, es decir, que Valladolid tras dos temporadas, oye, ha llegado para quedarse, llegó para quedarse y para ir creciendo poquito a poco temporada a temporada. Vamos a ver qué pasa con Benidorm y el cambio en el banquillo. Yo creo que ha sido una temporada muy, muy igualada. Dejamos al Barça aparte, algo que hemos comentado cada lunes. Y yo no me atrevería a decir si hemos crecido o no hemos crecido, pero sí que me atrevería a decir que estamos muy igualados, que esto ha sido muy bonito y que en definitiva en una competición eso es lo importante, que cada fin de semana haya cosas interesantes, pueda pasar casi de todo en cualquier pista y que la clasificación tenga el aspecto que tiene, en definitiva.
Alfredo, ¿tú qué balance haces?
Más allá de lo que comenta Pera, yo lo que sí valoro es el hecho de que los clubes a nivel deportivo siguen yendo a más, siguen yendo cada año superándose el nivel, pasito a pasito, uno con mayor paso y otro con menor paso, pero veo que cada vez el nivel de los partidos y de la igualdad es mayor, y eso es bueno para la Liga. Y yo creo que sobre todo los que vienen por detrás, incluso los de la zona de abajo, aprietan a los de arriba, y es una muestra de la igualdad. Yo creo que esa igualdad que se está viendo en todos los partidos, insisto, como decía Pera, Barça aparte, se ve, es muy preciosa. Yo creo que es el camino que se debe seguir, y que con los equipos que puedan venir de plata el año que viene se va a continuar, incluso o en esta Liga Sobal, que cada año es más divertida.
Pues terminamos nuestra primera tertulia. Pera, un fuerte abrazo, amigo. Hasta otro día.
Un abrazo para todos.
También Alfredo Trabazo, hasta otro día, nos escuchamos.
Un abrazo, compañero.
Hasta luego.
Hasta luego.
En la división de honor femenina, penúltima jornada con estos resultados: Zuazo 25, el Betia 23, Godoy Maceira Porriño 27, Castellón 25, Elche Mustang 23, Morvedre 23, Granollers 34, Mecalia Atlético Guardes 25, Aula Alimentos de Valladolid 15, Rocasa Gran Canaria 23, Cañameral 27, Rincón Fertilidad Málaga 40 y Superamara 38, Liberván Gijón 21. Una clasificación que lidera el Rocasa Gran Canaria 43 puntos, Superamara Veravera 41, Mecalia Atlético Guardés 33, 32 Granollers 31, Elche Mustang Rincón Fertilidad Málaga lo mismo que Liberván Gijón. Y por la parte de abajo, ya descendido, Morvedre con 10, Cañameral Valencia con 9 y Castellón con 5. El Rocasa Gran Canaria, la próxima jornada, última jornada, con un solo punto, con un empate, le vale para ser campeón y para hacer ese doblete de la Challenge Cup, que ha sido campeón, y de la Liga División de Honor Femenina. Es el momento en Derrosca de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos llega de la estilográfica de nuestro amigo y compañero de la Tribuna Ciudad Real, Manuel Espadas, un periodista que, siempre digo, ha degustado durante muchos años la élite del balonmano europeo y mundial en su ciudad. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Luis. ¿Cómo
bueno,
estamos?
Bueno, ¿sobre qué nos hablas hoy, Manuel?
Pues mira, hoy para mí, ya sabes que es obligado a hablar del final de la temporada regular de la División de Honor Plata masculina, que sabes que es la competición que más cerca sigo, y ya conocemos los protagonistas y sus cruces de la fase de ascenso a Sobal y los tres equipos que pierden la categoría, además de quienes van a ocupar sus vacantes. Y lo cierto es que por arriba pues no ha habido sorpresas y se ha cumplido la apuesta que hacíamos aquí mismo hace varias semanas. Y hemos aceptado no porque sepamos mucho de esto, sino porque todo apuntaba a un desenlace similar. Con el Nava campeón ya desde hace un mes y nuevo equipo de Asobal, los cuatro conjuntos que van a pelear por la otra plaza de ascenso son, en este orden, Puerto Sagunto, Mi Balonmano de Arcos, Torrelavega y Zamora. Así que en las semifinales de la fase que se va a celebrar en el OVNI de Sagunto el 8 y 9 de junio, los duelos van a ser Sagunto-Zamora y Alarcos-Torrelavega. Hay que recordar que el Barça B, que ha terminado quinto, pero al tener un equipo del mismo club en categoría superior, pues no optaba a jugar esta fase de ascenso. En esta última jornada solo quedaba por desvelar qué equipo iba a ocupar la cuarta plaza del playoff, con hasta tres candidatos para hacerse con ella, y al final el premio pues ha sido para el que dependía de sí mismo, un Zamora que derrotaba en su pabellón precisamente al que será su rival en semifinales, el Puerto Sagunto, dejando sin valor la victoria del Antequera en Aranda, mientras que el Cisne Gallego, que era el tercer equipo con unas mínimas opciones, pues caía en su encuentro en Nava, ojo, en la primera victoria de los naveros desde que aseguraban el primer puesto. Desde entonces, tres derrotas y este triunfo, vamos, que los de Deño y Gordo, que el sábado recibían el trofeo de campeones, pues han dejado llevar un poco en esta recta final. También yo creo que se ha dejado llevar un poco en esta recta final el Alarcos, que perdía el sábado su segundo partido consecutivo en el Quijote Arena ante un Atlético Novas que demostró que se jugaba mucho más que los manchegos, y de hecho con estos dos puntos salvaban la categoría in extremis, y sumado a las victorias de Amenábar y Palma del Río, pues condenaban al pozo a Agustinos Alicante y San Martí Adrianec, que siguen el camino de descenso que ya emprendió el Santoña. Según los últimos resultados y las últimas sensaciones, pues el balonmano Puerto Sagunto es el principal candidato a llevarse el gato al agua en la fase de ascenso. En temporada regular se ha mostrado casi imbatible como local y ha llegado a estas fechas en un gran momento de forma, aunque ojo con el Zamora, que seguro que le va a dar mucha guerra en esa semifinal. En cuanto al otro cruce, Todo parece muy igualado entre Alarcos y Torrelavega. Los dos han terminado la liga empatados a puntos y han ganado en sus pistas sus duelos directos. Eso sí, los de Ciudad Real han acumulado 3 derrotas en las últimas 4 jornadas y eso siempre puede generar dudas. Yo, con la cabeza, pues no me atrevería a apostar por ninguno de ellos. Con el corazón, ya sabes que es otro cantar. Donde ya no hay dudas, Luis, es por abajo, ya está todo resuelto y las plazas de Santoña, Agustinos y Adrianén van a ser ocupadas por los 3 equipos que este fin de semana han ganado sus respectivas fases de ascenso a plata. Uno que vuelve, Cajasur Córdoba, y Gaes Málaga y Unión Esportiva Sarriá. Felicidades a los 3 que suben, por supuesto, muchos ánimos a los 3 que bajan y también mucho ánimo a la afición del Teucro, que es nuevo equipo de plata tras consumar su descenso este fin de semana desde Asobal. Y ahora, pues el protagonismo en esta categoría, en la segunda, en plata, regresa a las chicas, ya que este fin de semana se juega en Tenerife la fase de ascenso a la Liga Guerrera Ciberdola. Salud Tenerife, Sporting La Rioja de Logroño, San Quirze de Barcelona y mis paisanas del balonmano Bolaños van a pelear por la única plaza de ascenso que se pone en juego, a diferencia de otras campañas en las que subían las 2 mejores, pero esta vez, al haber reestructuración en la máxima categoría, solo un equipo tendrá el honor de dar el salto y las apuestas dan a las anfitrionas del Salud Tenerife como máximas favoritas. Pues eso es todo, Luis, aunque no quería despedirme sin felicitar de corazón a la familia Dusevayev. Alex, el primogénito, va a ser padre, así que enhorabuena para él, para la futura madre, para los futuros abuelos, por supuesto también para el futuro tío, y como el propio Alex ha escrito en las redes sociales, la saga Dusevayev continúa y seguro que va a ser para bien de nuestro balonmano. Ah, y va a ser niño, ¿eh?
Pues no me cabe la menor duda que será otro gran jugador de balonmano, como el abuelo, como su tío, como su padre, y que, como dices, la saga Dusevayev va a continuar. Manuel, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Otro para vosotros.
La banca de Mar de León, tras el cese de Rafa Hijosa como técnico, está viviendo, yo diría que unas semanas convulsas, buscando el relevo en el banquillo leonés y también con las típicas altas y bajas de jugadores, en donde lo más llamativo ha sido la no renovación de Juanín García una temporada más, lo que ha significado su retirada. Uno de los nombres que estaba sonando mucho en el relevo, en el banquillo de la de Mar de León, es el mítico Manolo Cadenas, que también tenía ofertas de otros clubes de fuera de España, pero que afortunadamente para todos nosotros, Manolo se queda en el Abanca de Mar de León. ¡Hola, Manolo! ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? Muchas gracias.
Bueno, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena.
Gracias.
Bueno, ya no sigue reflexionando. Sí a la de Mar, 3 años de contrato, ¿verdad?
Bueno, habrá que... Todavía no estaba claro. Haremos una rueda de prensa en... el miércoles, me supongo, y bueno, lo importante es que estaré en el próximo año con el Ademar.
Porque tú la semana pasada te reuniste con los polacos, con el Azoty Puławy, creo que te hicieron también una oferta de 3 temporadas, es el tercer equipo de Polonia, incluso me cuentan que tenías alguna oferta más. ¿Has tenido que dudar mucho, que pensar mucho, Manolo?
Sí, porque bueno, no tenía previsto a corto plazo volver a León. Rafa pues estaba consolidado en la posición, pero bueno, el equipo está ahí todavía luchando por las plazas europeas, más o menos un poco más abajo, un poco más arriba, pero más o menos donde ha estado casi siempre. Y bueno,
Lo importante también, Manolo, es que vas a seguir combinando la selección de Argentina con la banca de Mar de León.
Por supuesto, una de las razones de dejarme fue la imposición del presidente de que dejase Argentina, cuando al principio, cuando fui allí, ellos me habían pedido permiso para compaginar los dos, y bueno, y aquí eso era innegociable. Yo tengo que estar con Argentina en el próximo, en los próximos Juegos Panamericanos para intentar conseguir la clasificación olímpica.
Tu tercera etapa en la banca de Mar de León.
Casi segunda, porque vamos a ver, una segunda ampliada, porque la segunda fue cuando hubo el ERE, los problemas económicos, y prácticamente no me dio tiempo más que a iniciar y despedirme.
Manolo, amigo, soy Emilio Borgojo. Oye, no sabes cómo me alegro. Decía Luis que enhorabuena por volver. No, no, yo como leonés te agradezco el esfuerzo que esto supone, quedarte en la tierrina, volver, no, porque el proyecto...
Si me quedo es porque ya. A mí me interesa...
Bueno, bien, razones, pero tú y ¿no? yo sabemos que económicamente y de programa deportivo has tenido que bajar un peldaño, aunque tú, a la hora de confeccionar una plantilla, que hay que remodelarla evidentemente, pues vas a poner el signo cadenas, que todos sabemos que lo vas a hacer. Pero supone un esfuerzo, un hombre, como dice Luis, con las ofertas que has manejado, volver a León... yo lo entiendo como un servicio de leonés de Valdevimbre que eres tú, ¿eh?
No, hombre, no es así. Yo,
casi.
Oye, estoy, digamos que la oferta emotiva de que tengo aquí en León es inmejorable, ¿no? En ningún sitio, salvo un poco en Leganés, ¿no? Leganés y además, pues son mis sitios de referencia, ¿no? Entonces, es difícil decir que no, porque bueno, hay muchas cosas que me unen, me vinculan a León, ¿no? El tiempo juntos, ya digo, en Leganés y aquí, pues son tiempos que no se pueden olvidar y que quedan para toda la vida, ¿no?
Y además, conociéndote, Manolo, estos días que has tenido de pensada, digamos, es evidente que económicamente y deportivamente los polacos y otras que sabemos que has tenido superaban lo de Ademar, pero a nivel de la patata del corazón, yo decía, Manolo, si se lo piensa con la cabeza, dile una cosa, si lo hace con el corazón, va a volver a Ademar. Y bueno, pues parece ser para bien nuestro que has decidido quedarte un ratillo en casa, que ya está bien de viajar por ahí.
Sí, a veces sí, yo estar en casa, estar en la de mar, es ser parte de algo muy importante en mi vida, ¿no? Y bueno, en mi vida y en la de mi familia, de Carmen, Sofía.
Sí, que les has hecho aquí. Sufrir, Sofía, les has hecho sufrir. Tanto irte por ahí.
No.
¿Cómo que no?
Oye Manolo, Ademar te da libertad para planificar el proyecto deportivo, aunque la verdad es que ya tienen tomadas las decisiones, porque a la hora de pensar, de valorar, ¿qué es lo que no te terminaba de convencer en la oferta de Ademar? Precisamente que ya está todo planificado, ¿eso te tiraba un poquito por atrás?
Bueno, todo no, siempre se puede hacer algún cambio, pero sí, tienes razón. Conoces bien, Luis, el mundo del deporte y a todo entrenador pues le gusta construir su proyecto. A mí, la verdad, me ha ido mejor en la vida deportiva cuando yo he sido el que ha tomado las decisiones de cómo confeccionar una plantilla. Sin embargo, pues cuando me he encontrado ya la plantilla hecha, pues ha sido más complicado, ¿no? Aunque todos los tiempos cambian, los clubs tienen una continuidad, directores técnicos, y hay que adecuarse en alguna medida a ello. Pero bueno, puestos a elegir entre la libertad del entrenador para confeccionar su plantilla, yo creo que eso es sinónimo de posibilidades, de buenas posibilidades, de grandes esperanzas.
Pero Manolo, ¿vas a poder retocarla? Aunque ya te la han hecho, ¿vas a tener esa facilidad para retocarlo con uno o dos jugadores por lo menos?
Sí, yo creo que sí, eso lo habíamos hablado, no me he metido ahí en profundidad, entonces no ha dado tiempo, ¿no? Porque anoche fue de eso, pero sí, se puede retocar un poco el equipo, lógicamente, porque es evidente que es necesario.
Pero eso, Manolo, soy Emilio, tú sabes que tienes todavía posibilidad de mucho retoque, porque realmente se han tomado alguna decisión, otras impuestas de gente que se va, pero tú todavía tienes que poner muchas piececitas ahí en la plantilla de Ademar para la próxima temporada. Y oye, el hecho de que una persona desconocida como Manolo Cadena se siente en el banquillo de Ademar va a empujar a más de un jugador que le gustaría mucho que le gritaras.
Bueno, pues oye, me halaga. Habrá otros
digo
que
yo.
No.
Que sí, que
habrá
sí.
Que no, pero bueno.
Bueno, sí.
Me quedo con los que quieran trabajar duro y tengan ambición. Pues bueno, creo que siempre Ademar es un buen sitio para eso, ¿no?
Y además me cago en la leche, Manolo.
Diciéndolo.
Cuando llegues allí y digas aquello de esto es León y aquí mandamos nosotros, eso marca mucho allí en Ademar, directamente.
Esperemos, todas las cosas cambian, hay que adecuarse a los tiempos.
Bueno, cámbialo.
Pero bueno, el deporte al final lo que no cambia es el hambre de hacer cosas, tener hambre por hacer cosas, grandes cosas, ¿no? Y eso, pues, no se debe perder nunca en el deporte.
Manolo, ¿lo de Juanín te ha sorprendido? ¿Se merecía otra salida muy distinta del club?
Bueno, al final yo creo que Juanín es parte del club y seguirá siendo parte del club. Terminar, pues bueno, tal vez pues no ha habido un entendimiento de cómo hacerlo, ¿no? Pero el resultado final es que Juanín es del Ademar, está en el Ademar y seguirá en el Ademar. Eso es lo más importante, digamos, que tal vez no ha sido igual lo más adecuado cuando los plazos, ¿no?, para la planificación, ¿no?, de la salida de Juanín como jugador, pero bueno, Juanín es el Ademar.
Oye, ¿tú hubieras, si hubieras podido, tú hubieras contado con él como jugador para la próxima temporada que viene?
Pues no sé, porque no lo había pensado.
¿Y ahora si lo piensas, qué?
Tampoco lo he pensado.
Ah, bueno, de una salida muy diplomática, ¿eh?
Luis, hombre, había tres extremos, ¿no?, de casa, y bueno, y un club como el Ademar es difícil mantener tres extremos.
Esa, Manolo, sí que era una decisión que ya estaba tomada antes de llegar tú. Esa sí que es la más determinista, por decirlo de alguna forma, y ahí tú ya llegabas ya con el control cerrado. Pero del resto del equipo todavía tienes muchos flecos que tocar, y los tocarás seguro, porque ya te conocemos.
Bueno, me supongo que hay algún jugador que, Sebas, que se vuelve a Argentina. El pivote Pesi parece que no va a renovar. Pues bueno, hay dos lugares para buscar jugadores.
El cuerpo técnico lo traes tú, lo vas a sacar dentro de la casa. ¿Qué tienes
pensado? Pues bueno, tenemos una rueda de prensa y hablaremos igual de eso si nos da tiempo. Yo hasta ahora no, solo anoche fue el sí y no he pensado en ello, pero bueno. Trabajaremos con la gente que hay aquí en León.
Bueno, y cuéntanos cómo fue el sí. A última hora de la noche, ¿llamaste tú, te llamaron ellos, te dijeron, Manolo, ya
necesitamos?
Bueno, ¿cómo fue?
Hoy tenía que dar una respuesta a los dos equipos, ayer domingo, y bueno, y quedamos, estaba el presidente Tano aquí en León, y bueno, cuando vino sobre las 9 quedamos y lo hablamos, y bueno, llegamos al acuerdo de seguir. Y ahora pues toca empezar a hacer reuniones para planificar.
Tú ya conoces bastante al Ademar para saber cómo está el club. ¿Cómo te encuentras al Ademar? ¿Cómo está el club, Manolo?
Bueno, he estado fuera. Tampoco decías que estoy muy enterado de todo, por supuesto, que sigo la Liga Sobal. Y los que no puedo ver en directo porque la aplicación ya no funcionaba fuera. Empezó funcionando la aplicación para iPhone y para iPad. Funcionaba al principio, después nos quejábamos por ahí y preguntábamos qué pasa, Jota, Pastor y otros muchos, qué pasa, que tú lo puedes ver, no, yo tampoco, pero bueno, he podido ver, seguir por bajando los partidos por Darfis a la Ademar y a otros, y bueno, yo creo que la Ademar está más o menos donde hasta últimamente, y al final, bueno, pequeños detalles que cambian dos, tres resultados, pues hacen que estés un poco más arriba o un poco más abajo, ¿no?
Pero bueno, lo que sí te tiene, Manolo, que sorprender es los últimos partidos de la Ademar, incluida la última derrota del pasado fin de semana, que nos ha sorprendido a todos ante el Sinfín. Es decir, la Ademar no ha estado fino en las últimas jornadas.
Sí, yo creo que al final pues toda esta situación no es fácil de asimilar, ¿no? Cuando después de hizo daño esa derrota en la Copa de contra Granollers, sobre todo por la amplitud, y después, pues bueno, con la situación de Rafa, que seguía, lo dejaba, pues bueno, entonces al final lo dejó, pues toda esa situación nunca es fácil.
Oye, Manolo, durante todas estas semanas, como decía José Luis Perales, ¿a qué ha dedicado el tiempo libre?
¿A qué llega? Bueno, pues a ver partidos, ¿no? He visto de Darfis bajas partidos y hasta aburrir ver la final por de la EHF, estos días, pues ver partidos, pues ayer con, antes de ayer con Isidoro, seleccionador, junior y amigo, ayer con Jordi, seleccionador español, amigo, ver la, los cadetes aquí en León, y bueno, seguir en contacto con toda la gente de balonmano. Siempre hablamos mucho entre nosotros, muchos entrenadores, no sé, Julián Ruiz, Juan Carlos Pastor, otros muchos, siempre estamos, Dani Gordo, que le habéis nombrado ahí, uh-huh. Y que bueno, ha conseguido algo extraordinario, y me alegro por él, se merece vivir una experiencia así, y bueno, siempre en contacto con el balonmano.
Pues lo dicho, Manolo Cadenas, nuevo entrenador de la banca de Mar de León, próximo miércoles, rueda de prensa, donde Manolo Cadenas volverá a reunirse, no se presentará en sociedad porque es más que conocido ahí en León, sino que, bueno, pues dará una rueda de prensa ante los medios de comunicación para explicar muchas cosas, y me imagino, Manolo, pues que ahí ya se cerrará y se comunicará tu contrato de 3 años con la banca de Mar de León. Por lo tanto, es un proyecto que, aunque ahora te lo encuentras un poquito hecho, pero que lo vas a ir remodelando poco a poco a tu gusto, seguro para poner a la de Mar de León otra vez arriba, y a ver si llegan ayudas económicas, que es lo que interesa para que tengas buenos jugadores, ¿eh, Manolo?
Pues sí, al final, yo cuando veo los sponsors que tienen equipos europeos, es lo que más envidia me da. Siempre pienso, joder, si este sponsor, si viniese a la Liga Sobal, podría patrocinar a 5 equipos y podríamos hacer una liga mucho más competitiva. Desde luego que eso es el caballo de batalla.
Pues a ver si crecemos, Manolo. Bueno, lo dicho, que nos alegramos mucho. Enhorabuena, Manolo. Ya sabes que aquí se te quiere y se te aprecia, ¿eh?
Muchas gracias. Y como decís al principio, el mítico Manolo Cadenas. Mítico vosotros.
Venga, venga. Bueno, yo me alegro una barbaridad de que vuelvas,
los
Manolo.
Lo sabes.
Bueno, mira, Manolo Cadenas, en vez de mítico, joven veterano, ¿vale?
Ahí está.
Un abrazo fuerte, Manolo.
Venga,
adiós.
Y mucha suerte, Manolo.
El histórico Bidasoa regresa a las competiciones europeas. Tras una brillante temporada, los de Jacobo Cuétara ya miran con ilusión a Europa para reverdecer viejos laureles. Recordemos que Bidasoa fue campeón de la Copa de Europa en la temporada 94-95, finalista el año siguiente ante el Fútbol Club Barcelona y campeón de la Recopa en el 96-97. Muchas esperanzas de crecer con cabeza de cara a la próxima campaña. Al frente, un hombre que conoce muy bien las pistas de juego y que ahora se mueve en los despachos, su presidente, Guruch Aguenagalde. Hola, Guruch, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, enhorabuena por el temporadón, enhorabuena por volver a Europa y enhorabuena por ser subcampeón de la Liga Sobal, que no es nada fácil, a pesar de que muchos lo piensan, y eso lo has vivido tú en la pista.
Sí, sí, la verdad es que temporada, pues impresionante la que ha hecho el equipo. Bueno, pues resultados que a principio de temporada muchos no podrían soñar, y la verdad es que muy contentos de cómo salió todo.
Bueno, el Bidasoa vuelve por sus fueros, regresáis a Europa. ¿Vais a pedir una wildcard para la Champions League? Me imagino que lo vais a intentar, ¿no?
Bueno, tenemos ahora esta semana para valorar, pensarlo. Evidentemente, El salto de jugar la EHF a jugar la Champions, pues es importante, y bueno, nosotros estamos en fase de crecimiento. Hay que tener en cuenta que el Bidasoa hace 3 años pues estaba en División de Noruega. Es un equipo que el primer equipo está creciendo muy rápido y que queremos asentar pues a todo el club al mismo ritmo del primer equipo. Y tenemos que tener los pies en el suelo en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que hacer muy bien las cuentas esta semana para ver si es posible.
¿Por qué ha sido una campaña, Guruch, que os ha roto todas las previsiones?
Bueno, sí, ¿no? Yo creo que lo que al principio parecía que era la sorpresa del campeonato, y la gente, pues, aún sabiendo de que había un equipo pues competitivo, pues estaba la gente sorprendida. Aguantar ahí hasta el final y hacer un tramo final en el que hemos visto que a muchos equipos la temporada se les ha hecho larga, y nosotros pues hemos aguantado bien. Un equipo que tenía pocos jugadores acostumbrados a lidiar en estas situaciones, pues la verdad es que sí ha podido ser sorprendente, pero bueno, nosotros estamos muy contentos, estamos muy orgullosos del equipo, y bueno, pues estamos en el momento en el que tenemos que celebrarlo.
Gurus Sorionak, soy Emilio Orgojo. Oye, ¿qué debut como presidente? Has pasado del 40 por 20 a la grada, chico, y es que te ha visto la Virgen.
Sí, la verdad es que siempre digo, ¿no? Mucho mejor coger al equipo en esta situación, conseguir las cosas que estamos consiguiendo que estar luchando por descender, ¿no? Pero bueno, ahora pues tenemos una oportunidad extraordinaria para poner pues todos los estamentos del club al mismo ritmo que el primer equipo, para que, bueno, esto que ha sucedido este año no sea algo esporádico, sino que el Bidasoa pues haya llegado para quedarse para muchos años, ¿no?
Oye, y lo que todos decíamos, ¿aguantará Bidasoa este ritmo y tal? El presidente de Bidasoa, ¿qué pensaba? Ya por la mitad, como diciendo, a ver si me voy a calar. No, tú no, los que están jugando, porque aunque a ti tú hubieras podido poner debajo los palos también, porque anda, que mantenías bien todavía el tipo, ¿eh?
Bueno, para eso tenemos dos grandísimos porteros.
Bueno, también.
Que no hace falta. Pero sí, la verdad es que teníamos esa ilusión, ¿no? De aguantar, a ver si llegábamos al tramo final con opciones. Y bueno, no solamente hemos llegado con opciones, sino que hemos conseguido pues un hecho histórico para nosotros, que es volver a Europa, conseguir un subcampeonato tantos años después. Y la verdad es que la gente está muy contenta en Irún, en toda Gipuzkoa y alrededores, pues se está generando un caldo cultivo importante. La gente está acudiendo en masa a Artaleco a todos los partidos. Hemos colgado 5 veces el no hay carteles, no hay billetes en este último tramo de temporada. Entonces, bueno, yo creo que se está gestando pues algo importante, en el cual tenemos nosotros la responsabilidad de que salga bien, y estamos trabajando a tope para que así sea, pero la verdad es que es ilusionante y es bonito.
Jo, Gurus, además es que tú fíjate, claro, todo el mundo se merece las cosas cuando las trabaja, pero oye, habéis ganado en Granollers, habéis ganado en León, habéis ganado en Logroño, se lo pusisteis de aquella forma al Barça que es como de otra galaxia. Joder, si había uno que se lo merecía, eran los Irundarras, ¿no?
Sí, está claro, ¿no? Yo creo que el equipo pues ha hecho méritos para conseguir esa segunda plaza. Evidentemente pues éramos un equipo inexperto en esa lucha, con equipos como Logroño, como Granollers, como Ademar, que han estado ahí hasta el final. Encima, pues bueno, el hecho de que Cuenca consiguiera en la Copa del Rey un billete europeo pues reducía más las posibilidades, pero bueno, yo creo que el equipo ha demostrado tener mucha madurez, ha estado muy centrado, ha estado muy ilusionado hasta el final, y creo que ese plus de la ilusión, de las ganas, de todo, pues nos ha ayudado a conseguir pues este hecho que para todos es histórico, y de verdad es que estamos contentos.
¿Cómo te has encontrado el club cuando has llegado a la presidencia?
Bueno, pues un club bastante tradicional, ¿no? Como todos conocemos en el balonmano que existe, pues bueno, nosotros lo que intentamos es un poquito transmitir y poner toda esa experiencia que hemos conseguido a lo largo de tantos años jugando al balonmano, ver qué hacen bien los equipos que están despuntando en Europa, que están creciendo en Europa, e intentar pues aplicar un poquito pues esos sistemas y esos modos de trabajo a un equipo que es histórico, que ha sido muy muy familiar siempre, pero que tenemos que intentar aprovechar esta ola que del balonmano, con los éxitos que tiene la selección, con ese acuerdo con la Liga de Fútbol que nos devuelve otra vez a la televisión en abierto. Es un momento importante para el balonmano, en el que bueno, vamos a intentar hacer bien las cosas, para intentar aprovechar lo máximo posible esta ola que está surgiendo ahora.
La renovación de los jugadores, ¿cómo está? Porque de momento vais poco a poco renovándolo, ¿verdad?
Sí, bueno, estamos en conversación con todos ellos. La verdad es que los jugadores, pues evidentemente después de una temporada como la que se ha hecho, pues se revalorizan, están en ojos de muchos equipos, no solamente nacionales, sino europeos también. Y bueno, la verdad es que para nosotros sería un éxito mantener la plantilla, y en eso estamos, y la verdad es que estamos con esperanza de poder conseguirlo. Para nosotros no habría mejor noticia que mantener la plantilla íntegra como está ahora mismo.
Un día, hablando con Jacobo Cuétara, me confesaba que todos estos jugadores, los franceses que tenéis en el equipo, que han venido de equipos, digamos, de la segunda división de la liga francesa, que es un mercado que suele sondear mucho el Bidasoa, y que han salido francamente bien. ¿Vais a seguir pescando en ese mercado francés de segundo nivel o vais a mirar en más mercados?
Bueno, nosotros ahora, gracias a Dios, al quedar subcampeones y al entrar en Europa, pues ahora mismo el Bidasoa pues es un destino pues bastante apetecible para muchos jugadores. Nosotros, evidentemente, nuestra obligación es escuchar a todo el mundo, conocer cuál es la situación, para intentar sacar el máximo provecho y el máximo rendimiento para el Bidasoa. Pero como bien te he dicho antes, nuestro objetivo principal es intentar que se queden el máximo número de jugadores de la anterior campaña. Para nosotros sería una noticia extraordinaria que la plantilla no sé si íntegra, pero sí conseguimos que se queden casi todos de cara a la temporada que viene.
Digo, habéis hecho una gran temporada, vais a estar en Europa, lo importante es, como tú dices, la renovación de los jugadores que han estado fenomenal esta campaña, si se puede añadir alguno más, pues alguno más. Pero los planes de cara al futuro, Guruch, me imagino que la inyección económica, sobre todo para jugar en Europa con garantías, es importante. ¿Lo ves viable esa inyección económica, como te digo?
Sí, es vital, ¿no? No solamente para jugar Europa, sino para sentar las bases de cara al futuro para un club que funcione y vaya creciendo, ¿no? Evidentemente es nuestro principal objetivo ahora mismo. Estamos reuniéndonos con muchos agentes para intentar tener cuantas más empresas mejor, cuanto más ingreso no institucional mejor. Evidentemente somos conscientes de que las ayudas institucionales son muy muy importantes en un deporte como es el balonmano, pero el objetivo tiene que ser poco a poco que las empresas, los recursos privados vayan ganando terreno a las ayudas institucionales, ¿no?
Fíjate, Gurus, me ha pisado parte de la pregunta Luis, pero soy Emilio. Yo decía, digo, fíjate tú en qué lío le meten a Gurus. A nivel deportivo has disfrutado pues como un loco, porque, oye, el subcampeonato ahí está. Pero ahora te vas a tener que poner este verano más el traje y la corbata porque tienes que juntar los eurillos para la aventura europea. Y ya te preguntaba Luis, ¿y cómo lo ves? Y tú lo ves bien, pero ¿lo ves bien con el corazón o con la cabeza?
Bueno, lo veo bien con el trabajo, ¿no? Yo creo que no es cuestión de que haya suerte o no haya suerte, ¿no? Yo creo que hay que trabajar muchísimo, en eso estamos. Hemos generado una junta directiva y un grupo de trabajo pues extraordinario, gente que en su día a día se dedica a los quehaceres que hacen en el club. Evidentemente pues el balonmano es lo que es y estamos todos de forma altruista, pero son profesionales en su campo cada uno y tenemos un grupo de trabajo pues extraordinario, y la verdad es que tengo plena confianza en el trabajo que estamos haciendo todos y la suerte, yo creo que como se dice, ¿no? Cuanto más trabajo, más suerte tengo, ¿no? Entonces, bueno, creo que estamos trabajando muchísimo, estamos trabajando muy bien y tengo plena confianza de que las cosas van a salir.
¿Y un chavalín que se llama Julen y que conoces de la familia y tal, se le va acercando a Irún o todavía la cosa está cruda?
Bueno, creo que tiene una Final Four en Colonia y creo que luego se acercará a pasar el verano en Irún. O sea,
vale.
Lo suele pasar todos los años, espero que se acerque este año.
En vez de Irundarra me has contestado a la gallega, pero está bien visto.
Bueno, pero me imagino que tu ilusión, Guru, será que tu hermano, aunque está en el Quilche, está francamente bien, está a gusto, aumenta la familia y todo fenómeno, pero su ilusión, me imagino, y la tuya, es que tu hermano los últimos días como jugador los termine contigo en el Bidasoa.
Bueno, es evidente, no puedo negarlo. Para mí, como socio, como hermano y como presidente, sería una ilusión que Julen terminase su carrera deportiva en Irún. Pero bueno, como ya lo hemos anunciado, lo ha dicho él públicamente, se tienen que dar diferentes circunstancias y lo que está en nuestra mano es trabajar para que esas circunstancias se den y ojalá Julen pues termine jugando en el Bidasoa el día de mañana.
Lo que sí está claro, Guru, es que tu objetivo sigue siendo asentar las bases de futuro en lo social, lo económico y, sin olvidarnos, que es lo más importante, el futuro, ¿verdad?, la cantera.
Sí, está claro, ¿no? El ritmo que lleva el primer equipo lo tenemos que aprovechar para asentar todas esas bases, tenemos que hacer que esto que ha sucedido este año no sea un hecho puntual, sino que sea pues algo que se está construyendo, que se está haciendo bien, y en ese sentido pues evidentemente trabajar pues todo el área social. El otro día fue increíble que en Logroño había no sé si 300 o más aficionados de Irún animando al equipo. Trabajar la cantera, una cantera que a nivel guipuzcoano y del País Vasco pues siempre ha habido muchas licencias, muchos chavales que han salido, pues intentar como equipo referente canalizar un poquito todo ese trabajo y bueno, pues económicamente evidentemente pues es importante que el equipo esté bien, esté saneado, y yo creo que poniendo esas bases vamos a tener en un futuro un Bidasoa que esperemos nos dé muchas alegrías.
Pues Guruch Gainagalde, presidente del Bidasoa de Irún, satisfecho, contento con la gran temporada y sobre todo, Guruch, enhorabuena porque el Bidasoa vuelve a estar de donde no tenía que haber bajado nunca, pero bueno, las circunstancias del deporte son como son, pero lo importante es que lo habéis vuelto a poner en su sitio. Así que lo dicho, enhorabuena y a disfrutar del éxito, Gurus. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego.
Llega ahora nuestro tiempo de debate, es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en donde contamos hoy con Paula San Esteban de Pasión Balonmano. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Y con Pablo Barrantes, compañero de COPE Huesca. Hola Pablo, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
Bueno, el cuadro de Guadalajara se nos descompone, se van los jugadores. ¿Qué está pasando? Qué raro todo, Paula.
Bueno, raro, entre comillas, porque sabemos que durante varias temporadas, siempre cuando llega esta final de tramo de temporada, pues pasa lo que pasa, impagos, todas esas cosas, pero este año creo que todavía es más heavy que otros años, sale muchísima gente y yo creo que lo de Javi Parra es un 2.0 Juanín.
Sí, seguro, seguro. Tú,
obligado el decir adiós a las pistas.
¿Y tú cómo lo ves desde ahí, desde Huesca, Pablo?
Bueno, en el caso del balonmano Huesca, afortunadamente con el sponsor Bada y con una economía contenida en los últimos años, pues no tenemos ningún sobresalto. Sí se han comunicado en las últimas horas pues que Carró no va a seguir, ni Eloy Férez, ni Bonanno, ni Zungri, que ya se sabía. Pero bueno, el proyecto va a ser similar, sin grandes... no va a haber locuras económicas, no se entra en déficit y, bueno, pues con el objetivo de estar luchando pues como este año, que quizás sabe a poco porque se ha quedado en tierra de nadie el Bada Huesca. Al final, bueno, el último partido es contra el Barça, pues lo lógico es que quede con 33 y veríamos a ver, ¿no?, si da para quedar entre los ocho primeros, que parece que sí, ¿no?, y evitar esa ronda de Copa del Rey el año que viene, pero bueno, la ilusión era jugar en Europa. Yo creo que al final, yendo más allá, la profesionalización de las categorías forma parte por un control financiero, como se están haciendo ya en otros deportes, y con unas penalizaciones importantes en caso de no cumplirse, y con un control externo, digamos que es como hace la Liga de Fútbol, ¿no? Que en el momento que haya un impago, pues que se cree ese fondo de prevención de algún modo, sobre todo para que los jugadores no paguen el pato, y a partir de allí jugar con un fair play financiero que garantice pues cierta igualdad, que se ya la hay, ¿no?, que se ha ido creando por sí misma en los últimos años, pero también que garantice que nadie, pues lo que ha pasado en Aragón, que os voy a contar del balonmano Aragón, ¿no?
Lo que pasa que esto, compañeros, a medida que se acercan los finales de temporada, esto es el caldo de todos los días, ¿sabes? Son presupuestos muy ajustaditos, con patrocinadores a los que les cuesta muchísimo seguir invirtiendo. Entonces, el tema de Guadalajara o el tema de Benidorm, por ejemplo, se anuncian, digamos, un poco, una pequeña marejada hasta ver si consiguen tener otra vez el apoyo económico, que es fundamental para la pervivencia de un deporte, llamémosle pseudo-profesional, ¿no? Entonces, no nos puede extrañar que estas singladuras lleguen así. Guadalajara ahora le toca así, pero mira, creo que César Montes ya no sigue y ya se está hablando de Mariano Ortega.
No, ya está confirmado Mariano Ortega.
No, está confirmado.
Está confirmado. Pues sí. Te quiero decir que el proyecto, pues ahora Mariano tendrá que volver otra vez a tocar palillos dentro de la economía alcarreña, de lo poco que pueda tocar. Y bueno, y Paula, me imagino que le pasará casi como a mí, que lo de que vuelva a cadenas allí a de mar, pues también a lo mejor endereza un poquito y nos pone un poco contentos, ¿no, Paula?
A ver, yo me alegro muchísimo porque Cadenas acaba de demostrar ayer...
¿Leonesismo? ¿Algo así?
No, que ama ese club.
¿O también?
Porque ha rechazado una oferta de 4 ceros por quedarse por 3.
Con el Pulovi.
Polaco. Que va a estar por la mitad.
Sí. Yo se lo he dicho, se lo he agradecido.
Hemos hablado ahora con Manolo Cadena, se lo hemos dicho, que había renunciado a ese contrato, como tú dices, del Pulave polaco y que va a firmar por tres temporadas. Yo creo que es bueno para la banda.
Pues le habrán ofrecido un proyecto.
Bueno, de momento el proyecto esta temporada cerrado, ¿no? Prácticamente cerrado, ¿no, Paula?
Sí, prácticamente está cerrado. Juanín, por ejemplo, quería seguir y lo sabía y aquí se hablaba muchísimo, pero al final le dijeron que aquí no. Y al final van a hacer su despedida.
Eso te iba a decir. Bueno, la salida de Juanín García de la de Mar, ¿mal estilo?
Sí. Yo creo que sí, o sea, es que yo con Juanín tengo emociones encontradas, ¿sabes? Porque por una parte sí se merece esa despedida, pero por otra, yo me acuerdo cuando se fue del Barça y dijo que le debía todo al Barça y se olvidó de que nació aquí.
Sí, bueno, la verdad es que el tema Juanín, fuera para donde fuera el aire, iba a salir mal. Mira, Manolo Cadenas, Paula nos lo ha dicho antes en la entrevista que le hemos hecho, decía que Juanín es Ademar, va a seguir en Ademar, evidentemente no en el 40x20, parece ser que va a aceptar lo de ser coordinador de base, o no sé exactamente qué es lo que le han ofrecido, y que creo que está dispuesto a hacerlo. ¿Que no le hubiera gustado terminarlo así y haberlo hecho de alguna otra forma? Pues Paula, es que yo creo que por donde hubiera tirado el aire no hubiera gustado, ¿eh? Porque siempre habría algo que dijeras, pues esto mejor no hacerlo así. Pero es que es difícil. Y sí, Juanín en su momento habló del Barcelona. El Barcelona le hizo como grandísimo jugador a nivel internacional, pero él, su nacencia es marista y ha sido de León y es de León y ha terminado en León. O sea,
a mí, por ejemplo, iba a seguir.
Iba a seguir, no, claro. Por eso te estoy diciendo. Y además, mira, estará más cerca de poder irse a pescar, que es lo que le gusta.
Sí. Además, es al lado de mi pueblo.
Claro.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos. Que ya se conocen el orden del día de la Asamblea de la Real Federación Española de Balonmano bajo la ínclita presidencia de Paco Paquito Blázquez en Medallitas. Una asamblea que, tal y como os contaron en su día, se va a celebrar en la localidad castellonense de Oropesa del Mar el próximo sábado 15 de junio. Será en el Espai Cultural de Oropesa del Mar a partir de las 9:30 horas en segunda convocatoria. Dicho orden del día es el siguiente. Informe del presidente. Examen y aprobación si procede de la liquidación del presupuesto. Cuentas anuales del ejercicio 2018. Tercer punto. Atentos. Aprobación de la retribución del presidente. Cuarto punto, examen, aprobación, si procede el presupuesto del ejercicio 2019. Quinto, informe sobre la gestión deportiva anual. Sexto, ratificación, si procede los acuerdos adoptados por la comisión delegada. Séptimo, tarifas arbitrales temporada 19-20. Octavo, propuesta de los miembros de la Asamblea y de la Junta Directiva. Novena, aprobación, calendario deportivo. Décimo, ruegos y preguntas. Tiempo tendremos para desgranarla y hablar de dicha Asamblea General de la Federación Española de Balonmano, donde habrá sorpresas. Y por cierto, también me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que la gente del balonmano se pregunta qué es lo que pasa con Antonio Rosales, presidente de la Federación Andaluza de Balonmano, más conocido como Tito Rosales, que según dicen en los mentideros, no está pasando por su mejor momento en su relación con Paco Paquito Blázquez, el Medallitas. Os contaremos en las próximas semanas. Estar muy atentos.
Vamos a ver, Luis, yo cuando has leído el punto, creo que era el 3, retribución del presidente, de pronto se me ha saltado el corazón, pero luego he recapacitado y es que creo que eso hay que hacerlo todos los años. Tienen que volver a decirle, sí, señor presidente, va usted a ganar tanto. El tema es si va a pedir un incremento o una reducción o quedarse como estaba.
Hombre, tú ya sabes que él con 110.000 euros no puede vivir. En Madrid no puede vivir.
Pero los 60.000 que podía vivir hace años, que es que se incrementa mucho.
De 60.000 pasamos a 90.000, de 90.000 a 110.000, en fin, yo creo que cualquiera de nosotros en Madrid con 110.000 euros tampoco podríamos vivir.
Sí, ¿eh? Ni en Logroño.
Ni en Logroño, seguro que no.
Ni en León.
Ningún
sitio.
Nada.
Bueno, os voy a...
Eso es una vergüenza, ya, por si alguien no pilla la ironía por la radio.
Bueno,
y
una...
Y ahí faltan las dietas, efectivamente, y todos los días.
Es una vergüenza que cobre más que el presidente del gobierno.
Por cierto, os voy a contar, porque mañana, recordar que estamos grabando hoy lunes, se lleva a cabo el sorteo del Mundial Junior Masculino 2019, que va a ser en España, va a ser en Galicia. Yo os voy a contar dos conflictos, uno de organización y otro político, que si no han saltado, saltan ya. Estamos a 2 meses para que se celebre el Mundial Junior Masculino 2019 en España, como digo, más concretamente en Galicia, y se está generando un gran malestar por decisiones de última hora que además son incomprensibles. El Mundial Junior se va a disputar en las ciudades de Pontevedra y Vigo, y a fecha de hoy todavía se desconoce dónde se van a jugar los encuentros de las semifinales y la gran final. En los últimos días ha corrido como la pólvora, también ha salido en algún medio de comunicación de Pontevedra, que el Concello de Vigo y la Real Federación Española de Balonmano quieren llevarse las semifinales y la final a Vigo, por lo que se ha montado tal revuelo, tensión, enfado en Pontevedra, que evidencia un gran desencuentro entre ese comité organizador y el Concello de Pontevedra. Es más, desde el propio club Condes de Álvarez y Teucro han manifestado que todo esto es impresentable y una tomadura de pelo, mientras la Federación Gallega de Balonmano guarda silencio. Desde el principio, quien quería organizar el Mundial Junior ha sido Pontevedra, y Vigo parece ser que no tenía mucho interés. Por eso se le ofrecía a Pontevedra organizarlo a medias, dado que la Federación Española de Balonmano deseaba tener 2 sedes. Siempre Pontevedra ha estado más activo en el trabajo de la organización del Mundial, mientras que Vigo parece ser que pasaba más del tema, e incluso me cuentan que hubo un momento con bastante miedo, ya que lo podía haber dejado. Inicialmente, las semifinales y la final se iban a jugar en Pontevedra, pero en 2 meses se ha cambiado de opinión. Parece ser que existe una carta con fecha 4 de febrero en la que se dice que la final se jugaría en Pontevedra, pero según me cuentan, presuntamente hubo una reunión entre el señor Abel Caballero, alcalde de Vigo, en un hotel de Vigo, con Paco Paquito Velázquez del Medallitas, en donde parece ser se produjo un cambio radical de criterio. A raíz de ese cambio de criterio, se ha pedido por parte de Pontevedra a la Federación Internacional de Balonmano que explique el por qué sí a Vigo y no a Pontevedra. Igualmente me cuentan que le han pedido explicaciones al comité organizador, y las justificaciones que se les han dado para el cambio a favor de Vigo y no de Pontevedra se refieren a kilometrajes, hoteles y espectadores en los pabellones. Tan solo una diferencia de unos 500 espectadores entre uno y otro. Y según me dicen, esas justificaciones no convencen a nadie y no se sostienen dichas justificaciones de ir a Vigo con los 3 partidos. Pero está claro que la Diputación de Pontevedra quiere un equilibrio entre Vigo y Pontevedra, y puede existir una solución que a lo mejor mañana se hace público tras el sorteo, y es que las semifinales se disputen en Pontevedra y la gran final en Vigo. Recordemos que el director de esta competición, del Mundial Junior Masculino 2019 en España, es Jaume Fort.
Bueno, Luis, vamos a ver. Es lo que tú apuntas, es un vox populi desde hace tiempo del interés de Pontevedra capital, porque es un foco, sigue siendo un foco importante de balonmano, mientras que Vigo, su pretendida falta de interés venía asociado a que Vigo, desde que Academia Octavio entró en Barrena, y bueno, de hecho hasta ha consumado un descenso nuevo, pues digamos que Vigo, balonmano lo justo. Entonces, entiendo el malestar de Pontevedra capital, no Pontevedra provincia, porque no se le dé con claridad lo que en teoría se merece por su entrega a este Mundial.
Perdona, ¿y que estaba firmado?
Si estaba firmado, entonces ya es todavía peor, porque entonces ya no es lo que se debería hacer bajo el punto de vista deportivo, bueno, sino lo que está firmado.
De todos he sabido los aires últimamente, los ha tenido siempre, pero los aires de grandeza de Abel Caballero, situando a Vigo ya entre las grandes ciudades, primero por la decoración navideña, sí, a la altura de París, no, Nueva York,
la mejor del mundo,
y que ya se le quedaba corto, dice Madrid, oye, Madrid y Barcelona ni los nombro porque están a años luz de Vigo. Habrán elecciones, ya ni os cuento. Entonces, es que en campaña electoral, yo ahora que estoy siguiendo mucho también por esta bendita profesión, todo lo que es las campañas, es que se hace de todo. Y si Abel Caballero quiere llevárselo, va a poner encima de la mesa lo que haga falta y ya veremos a ver cómo se soluciona, porque seguro que ha puesto encima de la mesa que al Medallita se le han hecho los ojos chiribitas. No me cabe ninguna duda.
No, si Luis lo ha dicho, que obvio, ya hubo una reunión entre Abel Caballero y el presidente de la Federación de Balonmano
en un hotel de Vigo,
donde me imagino que le habrá ofrecido mucho más que su pariente de Pontevedra.
Sí, pero ahí está el egoísmo, claro. Que yo en una ciudad como Huesca, Me suena todo esto que estáis contando perfectamente porque nos ha ocurrido con Zaragoza, sí, que se lleva toda la población de Aragón, está concentrada prácticamente en Zaragoza, y luego por Huesca y Teruel, pues ya sabéis.
Ya.
Y está pasando exactamente lo mismo en Pontevedra. Yo conozco muy bien las dos ciudades porque me ha tocado varios eventos deportivos allí, sobre todo baloncesto, y claro, pues Pontevedra no tiene el tirón que tiene Vigo, pues es la capital en población hasta años luz.
Bueno, pues con lo que apunta,
y en economía,
con lo que apunta Luis, y sabiendo que los políticos en estas cosas se cuelgan todas las medallas, daros por fastidiados y la fase final será en Vigo.
Sí, pero es que...
Salvo que haya alguna jugada.
Ojo, que os he contado el lío de organización que hay, pero es que podemos tener en puertas un problema político. Y me explico. Se llama Kosovo. Un gran problema para el Mundial Junior Masculino 2019 en España. Mañana martes, 21 de mayo... 12 horas de la mañana, se va a celebrar en la Diputación de Pontevedra ese sorteo del Mundial Junior Masculino 2019 en España. Un sorteo en el que estará en el bombo número 6 el equipo de Kosovo, que se ha logrado y ha logrado su clasificación para disputar dicho Mundial Junior. Parece ser que la polémica ha saltado cuando tanto la Federación Internacional de Balonmano IHF como el Comité Olímpico Internacional reconocen a Kosovo como nación, mientras que el Comité Olímpico Español, COE, y el Gobierno de España, con el Consejo Superior de Deportes al frente, no lo reconocen, por lo que, según me cuentan, posiblemente no se van a autorizar los visados a Kosovo para poder jugar el Mundial en España. ¿Tenemos un conflicto político en puertas? ¿Podría llegar a suspenderse ese Mundial de España si el Gobierno de España dice no acepta a Kosovo como nación para darle visados? Pues habrá que estar muy atentos, ¿eh? Cuidado.
Bueno,
no, ese es un tema político puro y duro, y evidentemente sí que se va a plantear un problema por una disparidad de criterios. Muchos países reconocen a Kosovo, España no lo reconoce. Entonces, pero eso hubiera pasado en Pontevedra o en Antequera. Quiero decir que la situación hubiera sido...
Pero vamos a ver, Emilio, hay una cosa. El Kosovo está clasificado hace semanas.
Sí.
¿Nos damos
sí.
cuenta ahora, una semana antes?
¿Y qué podíamos hacer, Luis?
Bueno, pues vamos a ver. Pues a lo mejor el comité organizador tenía que haberse movido y ver este problema e intentar soslayarlo, si es que lo hay, inmediatamente.
Si tienen que venir los kosovares y España no reconoce a Kosovo, te apuntes por donde te apuntes, te va a pillar el toro.
¿Qué vas a decir, Pablo?
No, que eso depende de la Federación Internacional.
Claro.
Yo creo que España ahí no se puede pronunciar.
Claro.
Ya, pero... No, y además este Mundial desde el principio estaba maldito.
Está agafado, ¿eh?
Está agafado, pero de narices, porque primero iba a ir
a León, ¿verdad? Por ahí, ¿no? Sí.
No, en una comida, el señor presidente de la Federación Española de Balonmano a mí me dijo, pasara lo que pasara, estaba firmado y se iba a hacer en León.
Sí, pero bueno, Pablo...
Aquí adelantamos, que lo adelanté, que iba a ser en Pontevedra, que la sede compartida debe ser Pontevedra. A las 3 semanas dije, no, ya es todo en Pontevedra. Y de repente, Pontevedra, Vigo, Kosovo, yo ya no sé.
Hombre, pero de todos modos, sabes que este ínclito presidente, Paco Paquito Blázquez de Medeitas, en eso es como Groucho Mar. Estos son mis principios y si no te gustan, tengo otros.
Exactamente.
¿Eh? Y más con dinero.
Y más con dinero, bueno.
Y más con dinero baila el perro.
Sí. Bueno, hablábamos antes de el Guadalajara se descompone, pero es que, Paula, también limpieza en el Benidorm. Se va Zupo, se va gente y veremos a ver qué pasa con el club.
A ver, yo adelanté la última vez que estuve que Zupo se iba porque volvía a la Torre. Y sí que es verdad que va a haber muchísimos movimientos, van a tener que tirar de cantera, porque los precios que tienen algunos jugadores, vamos a decir precios, no los pueden pagar. Yo me acuerdo que Pablo Simoné en un principio no iba a venir a León, luego cuando Zupo dijo que no continuaba, llamó Javi, el presidente de Benidorm, otra vez a Cayetano para decirle, te hago una rebaja, y al final pues él además no ha podido llegar a esa rebaja y no sé qué pasará con Pablo.
Y de Zupo me cuentan que es muy probablemente que se vaya a entrenar a Oriente.
A los Emiratos, a algún por sitio.
Ahí,
¿no?
Equipo no le va a faltar.
No, eso
a
seguro.
Ver, yo he estado con él hace nada, una semana. Además, la semana pasada cuando estuvo León, estuve tomando un café con él, acababa de ser su cumpleaños. Yo le dije que no quería saber dónde iba y me dijo que era fuera. Yo le dije, no quiero, porque sí me decía, te lo digo. Digo, no quiero saberlo.
Él lo que creo que sí que ha dicho, hasta donde ha llegado, es que ofertas de España no tenía.
No.
Y que las que tenía, las tenía de fuera. Entonces, pues decidirá.
Sí, me dijo que todo lo que tenía era de fuera. Exacto, que estaba estudiando tres ofertas que eran las que más le gustaban.
Es posible que se vaya a los petrodólares, seguramente, muy probablemente.
Uf. ¿Otra vez?
Pues sí.
Puede ser.
Mira, Zupo no se puede estar quieto. Entonces, si no va a poder entrenar aquí, tendrá que irse donde sea.
Oye, ¿y lo del balonmano Nava, ¿qué te parece, Pablo?
¿Lo de, perdón?
Lo del balonmano Nava, toda una proeza, un pueblecito de no llega a 2.000. Esa aldea gala, como dice... Dani Gordo.
Es apasionante, ¿no? Que estas cosas puedan. Bueno, es como cuando en Copa del Rey, ¿no? Se pasan rondas, ¿no? En aquellos tiempos. Bueno, la verdad que es un milagro, ¿no? Que con 2.000 habitantes. Bueno, a mí eso me gusta, ¿eh? Yo no sé si dirán, bueno, pero queda, el foco es pequeñito y al final lo que va a hacer grande el balonmano es que haya grandes ciudades detrás. Eso también lo dijimos. Pero bueno, que haya anécdotas así, a lo mejor también copan minutos de televisión, ¿no? El que haya este tipo de poblados, y hablo yo que vivo en un pueblo de 13.000 habitantes.
¿Ya nos pareció una aventura muy bonita lo del Villa de Aranda, Aranda de Duero?
Hombre, pero comparemos, ¿no?
Pero Aranda de Duero a nivel de población es como 6 veces Nava
por
de
eso,
Asunción.
Por eso.
Pero oye, pero mira, estas batallas épicas, cuando las gana el del pueblo, por lo menos un año, lo va a vivir a cuerpo de rey. Luego ya veremos hasta dónde llega la aventura, pero ahí está.
Supongo que irán a Segovia a jugar.
No quieren. Dijo Dani Gordo la otra semana que se quedan ahí.
Porque van a ir, claro, hombre. Le viene hasta bien
a toda la comarca.
Que tienen un nuevo pabellón, que se van a jugar.
Nava, dinero no le falta.
Eso te iba a preguntar, Pablo. ¿Tú crees que el proyecto del balonmano Nava en la Liga Sobal, a pesar de tener 1.800 habitantes, se puede consolidar en la Liga Sobal económicamente?
Sí. Tienen muchísimo dinero.
Y que haya tirón de que los jugadores digan, bueno, vamos para allá.
Es que hay muchísimos jugadores esta temporada que estaban cobrando más que los de Asobal.
Pues fíjate. Avisa navegantes.
Aquí tengo que rectificar una cosa que dije en el último programa. Jaime no era, es Rodrigo el que se va a Nava.
Rodrigo el que se va a Nava. Pues mira, a lo mejor cobra hasta más que Nademar.
Pues bastante más.
Mira las cosas de la vida. Bueno, pues vamos terminando el programa, vamos cerrando tertulia. Paula, un beso, hasta otro día, gracias.
Un besazo, chicos.
Pablo, un fuerte abrazo, nos escuchamos otro día, adiós.
Todo España va a ser del pueblecito el año
de
que
Nava.
Viene.
Sí. Tú sabes que Dani Gordo nos dijo que ellos se denominan Asterix y Obelix, que están en la Galia. Con 1.700, 1.800.
Es lo mejor que le puede pasar a Sobal, porque va a tener minutos de televisión en todas las teles, ya lo veréis.
Pues a ver si es verdad, a ver si lo saben aprovechar los directivos de Asobal, porque algunos son para echar a correr, tiran piedras contra su propio tejado y luego quieren promocionar el balonmano y son ellos los que meten palos en las ruedas. Sin comentarios, no hago ni un comentario más. Pablo, un abrazo, hasta otro día.
Un abrazo.
Hasta luego. Vamos terminando, vamos cerrando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malva Rosquitos, movidita penúltima jornada de la Liga Sobal, ¿eh? Sorpresas a gogo. Bidasoa ganó en Logroño, subcampeón de Liga. Felicidades. El Ademar perdió en Santander y el Franklin ganó ayer en Benidorm. Tela. El Alcobendas ya descendido, ganó en Cuenca. Y el frigoríficos Morrazo, Alcondes de Abarel Teucro, que desciende de categoría. Es una jornada de loco, chico. El Barça recibió, por supuesto, su trofeo de campeón de Liga 18-19 en lo que es su novena Liga Asobal consecutiva. ¡Hombre, algún día paren! ¡Demonio!
Terminamos programa. Chema, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego. Emilio, la semana que viene más mejor y a preparar la semana que viene ya la Final Four de la Champions League con el Fútbol Club Barcelona.
Eso te iba a decir. Bueno, acabamos ya la Liga Sobal, ya queda esa última jornada con todo el pescado vendido y ya que hablas de la Final Four de la Champions, en la EHF, que ahí sí que es un coto alemán, por décimo año consecutivo, final, no que sean 10 años de final alemana, pero título alemán para el histórico Kiel, que vuelve otra vez a reinar en Europa y le puede venir muy bien para el final de la Bundesliga, ¿eh?
Qué raro que ha ganado un equipo alemán la IHF, ¿eh? Mira que me extraña.
Lo organizan bueno, también ellos, ¿eh?
Sí, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Bueno, lo cierto es que en Colonia no habrá ningún equipo alemán, estará un español, estará un macedonio, estará un húngaro y estará un polaco. Por lo tanto, segundo año sin equipo alemán y estamos seguros que ganará el Fútbol Club Barcelona. Ahí estaremos con ellos, pero todo eso lo contaremos la próxima semana. Os despedimos y recordad, en 7 días volvemos aquí en Derrosca. ¡Adiós!